Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es septiembre 30, pues estamos ya finalizando, septiembre 29, estamos finalizando este mes y desde luego siendo las 3 y 5 minutos de la tarde damos inicio a esta nueva edición. Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones. Durante la primera media hora estaré yo conduciendo el programa y luego más tarde, pues como siempre y todos los días, Omar López Montenegro y sus invitados especiales desde dentro de la isla de Cuba. En la producción técnica tenemos hoy al gringo, nuestro querido americanito Evers, y a nuestra productora de siempre, Ofelia Oviedo. A continuación, titulares en Cuba al Día. ...14 cubanos condenados en caso de empresario canadiense. Los cubanos condenados fueron Nelson Labrada, ex viceministro del desaparecido Ministerio del Azúcar, y Ernesto Gómez, antiguo director de la compañía estatal productora de níquel, Ferroníquel, entre otros, y los 14 cubanos, entre ellos dos que acabo de mencionar de alto rango, han sido condenados entre 6 y 20 años de prisión. Mientras tanto, Cuba quiere desarrollar un turismo de élite en condiciones climáticas adversas. Cuba apuesta por potenciar el turismo de élite asociado al muy carísimo deporte del golf, mientras la sequía en el país se vuelve cada vez más intensa. En Sudáfrica, la oposición critica la ayuda millonaria a Cuba. La crítica fue sostenida por el principal partido del país, el opositor Alianza Democrática, quien dijo que lo expuesto en un parte de prensa que afirma que la entrega de 350 millones de ruan supone un mal uso del gobierno público, sobre todo a un país donde se violan los derechos humanos. Por otra parte, tenemos también que Cuba espera acuerdos sobre repatriación de refugiados cubanos en Caimán. Al mismo tiempo, el gobierno local espera que el nuevo memorándum de entendimiento acelerará el procesamiento de refugiados. Y una noticia muy interesante es que en Miami se va a informar mensualmente sobre la economía cubana. El índice de tendencia económica de Cuba estándar incluirá datos de exportación, importación, precios de níquel, azúcar, petróleo y alimentos a la isla. Mientras tanto, en Venezuela, la crisis económica amenaza a la petrodiplomacia venezolana. Hasta aquí nuestros titulares en Cuba al Día y desde luego vamos a pasar de inmediato, tenemos ya el contacto. Vamos a pasar a nuestro contacto de inmediato. Bien, tenemos en línea telefónica precisamente a Vilma, que es la hermana de Vladimir Morera Bacallao. Vilma, muy buenas tardes. Bienvenida a Cuba al Día.
Muy buenas tardes a usted.
Vilma, te estamos llamando porque indudablemente estamos haciendo pues un seguimiento informativo de la situación de tu hermano. Cumple entre 102 o 103 días ya en huelga de hambre. Actualizamos la situación que tiene en este momento Vladimir y qué gestiones han hecho ustedes, qué esperan de esto.
Bueno, les puedo decir que el sindicalista Vladimir Morera Bacallao ya tiene su libertad extrapenal. Se va a seguir hospitalizado hasta que su salud mejore.
Perdón, no te estamos oyendo bien, Vilma, si te pudieras mover, porque creo que te entendí que tiene su tiene su libertad.
Extrapenal.
Eso es una primicia que estás dando en este momento. ¿Cuándo ocurrió esta decisión de las autoridades?
Desde ayer comenzaron a alimentarlo. Está estable en este momento. Yo estoy muy nerviosa porque yo acabo de llegar al hospital.
Ajá.
Y imagínense usted. No sé qué explicar. Estoy muy nerviosa.
¿Cuándo piensan ustedes que Vladimir pueda estar de regreso ya en su hogar? Me imagino que ahora viene el proceso de alimentarlo, de que se recupere en el hospital y luego más adelante en la casa, en libertad condicional, como le llamamos nosotros.
Bueno, los médicos explican que él tiene que seguir ahí en la sala donde él se encuentra de terapia intermedia para estar en sus auxilios médicos ahí, porque debe ser muy peligrosa esta incorporación de alimentos tras tantos días de ayuno. Y bueno, cuando retorne a la casa lo seguiremos alimentando y cuidaremos de él.
Bien, ¿cuáles son las condiciones de la licencia extrapenal? ¿Qué libertad de movimiento tiene cuando desde luego esté recuperado? Háblame un poquito. ¿Y cómo se sienten ustedes ya con el cierre de este capítulo tan dramático que ha mantenido a la familia y, bueno, a buena parte de la isla de Cuba, amigos, opositores y aquí en el exterior en vilo?
En ese momento, donde voy a explicar.
Bueno, sabemos exactamente.
Que es solo una mezcla de dolor con alegría, porque todavía corremos un gran peligro con su vida. Pero bueno, yo estoy en medio de bendecirlo, ayudarlo.
Bien, sabemos que en este momento, Vilma, que este es un momento de plena emoción, un momento que se mezcla la alegría con la pena de saber que tu hermano todavía está en una situación un poco, y diría yo, muy delicada, pero bueno. Dios puso su mano, la solidaridad internacional también ha sido muy fuerte.
También,
la presión...
también, todos sus compañeros opositores, todo el apoyo humanitario que ha tenido mi hermano.
Como no, y también por parte de la Iglesia Católica que se hizo presente en este caso. Vilma, muchísimas gracias, un abrazo solidario a ti, nuestro cariño a Vladimir, y que muy pronto se restablezca para que pueda, si le es posible, pues conversar con nosotros en Cuba al Día y tener informe de todo lo que acontece con él. Que Dios te bendiga a ti y bueno, pues qué bueno que ya se ha resuelto, Ofelia, esta situación tan penosa de Vladimir, que ya pues está en libertad condicional, licencia extrapenal, ha concluido esta huelga de hambre a los 103 días y pues se regresará a su hogar y se restablecerá. Vámonos a una breve pausa, Ever. Sorry. Y regresamos enseguida.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy, en Contacto Cuba, unos 7.000 maestros dejaron de dar clases en Cuba en el último ciclo educacional. ¿Qué está sucediendo en el sistema educacional? Entérese aquí, en Contacto Cuba, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
Bien, de regreso en Cuba al Día, pues indudablemente hemos recibido una noticia muy agradable y para compartir lo que nos queda del programa con un tema muy interesante, pues van nuestros micrófonos a Barcelona. Muy buenas noches para usted, profesor Elías Amor, y gracias por atender la llamada.
Un saludo, Cari, para ti y para toda la audiencia con todo mi cariño.
Bueno, pues tenemos a don Tomás Cardoso de vacaciones y estoy aquí yo al frente del programa durante una semana.
Ya veo, eso está muy bien. Siempre hay que tener un poco de descanso. Eso es muy merecido, además.
Claro que sí. Se le extraña, pero bueno, estamos aquí tratando de llevar adelante esto lo mejor que se pueda.
Muy bien, muy bien.
El motivo de mi llamada es el regreso de Marino Murillo. Marino Murillo, pues, aunque no estuvo del todo alejado, aunque fue destituido, quedó como un funcionario muy importante, coordinador, fue de las reformas emprendidas en el país y desde luego hasta el 2011 era el ministro de Economía. Ahora, la lectura suya de este regreso de Murillo en un momento en que Venezuela está enfrentando una tremenda crisis económica, en que los planes de reforma económica en el sector de privatizar ciertos renglones de la economía cubana no han dado suficientes frutos. ¿Cuál es la lectura suya, doctor Elías Amor?
Mira, Cari, yo he estado reflexionando bastante sobre esta cuestión porque realmente Marino Murillo no se ha ido nunca de la dirección política y burocrática de la economía comunista de Cuba. Siempre ha estado ahí y él no ha tenido un menor protagonismo porque, bueno, pues ha sido calificado en múltiples ocasiones como el zar de las reformas económicas de Cuba. Y los empresarios extranjeros que van a Cuba acaban casi siempre teniendo que llegar a acuerdos con su equipo, ¿verdad? Por lo tanto, él es un personaje fundamental en el conjunto de las reformas de los lineamientos y Raúl Castro confía en él. No hay que olvidar que Marino Murillo no es economista, es militar. Su profesión es militar. Y él tiene una visión de la economía cuartelera. Es decir, él ve que la economía se puede dirigir como un cuartel. Yo no estoy criticando a los militares, ni mucho menos. Creo que es una gran profesión y que me merece todos mis respetos. Pero los militares no son economistas y no saben organizar una economía. Organizan un cuartel y lo ponen a funcionar muy bien. Y el cuartel puede dar muy buenos resultados en términos de aprovisionamiento, logística, paga a los soldados, etcétera. Pero una economía no es un cuartel, Cari. Y le tenemos que decir a los cubanos que nos están oyendo que una economía es mucho más que un cuartel. Una economía es una especie de célula viva que está muy ramificada, es como una neurona que recibe impulsos de muchos sitios y que fundamentalmente vive de los incentivos, vive de las recompensas, de los beneficios, de la propiedad, que son valores que en la economía diseñada por Raúl Castro y por Marino Murillo, pues están absolutamente inexistentes, ¿verdad? Marino Murillo no se ha ido nunca. Yo creo que ha estado siempre ahí y esta noticia pues viene a suponer básicamente que el que ha salido perjudicado en todo este proceso es Abel Izquierdo, que era el que estaba fungiendo como ministro de Economía hasta ahora, hasta hace poco tiempo, ¿verdad?
Aparentemente la gestión económica de él no fue muy brillante, pero aquí hay algo que a mí me llama la atención. Porque coincidentalmente, cuando sale Murillo, ¿no?, de su posición como zar de la economía, su hija se fuga y se fuga para Estados Unidos, llega a Texas y desde luego ha mantenido un bajo perfil, pero indudablemente esto fue como un golpe muy duro a la figura de Murillo, ¿o no lo cree usted así?
Yo pienso que no. Yo, vamos a ver, las informaciones que yo tengo que puedo comunicar a la audiencia, es de que en el sistema de poder político y burocrático que rodea a Raúl Castro en materia económica, que es mi especialidad, lo que yo sigo de cerca, como sabes muy bien, Cari, hay dos grandes sectores. Hay un sector claramente reformista, que lo que quiere es que la economía cubana se abra y que funcione, y hay un sector que no quiere eso. Vamos a decir que en el primer sector, el sector pro reformas y pro cambios en la economía cubana, están toda esta gente que se relaciona con los inversores extranjeros. Por ejemplo, Abel Izquierdo, por ejemplo, Manolo Marrero, el que está en turismo. Toda esa gente, los que están en el Mariel, toda esa gente pertenece a lo que podemos denominar la gente que ya sabe que aquello no funciona y que aunque no lo dicen abiertamente, están a favor de los cambios.
¿Está Murillo dentro de este grupo de funcionarios?
Yo creo que Murillo ahora ha recuperado el poder porque se ha apuntado al otro carro. Es decir, el otro carro es muy importante porque ese es el que mira a Fidel Castro de reojo. Y no hay que olvidar que en Cuba sigue mandando Fidel Castro. Y Fidel Castro es el que le da el visto bueno a las cosas que hace Raúl. Yo creo que Raúl Castro no es el verdadero artífice ni responsable de las cosas que están pasando en Cuba, ¿verdad? Normalino Murillo, sí, no, lo que ha sido reconvertirse, es decir, hacer un esfuerzo por incorporarse a ese sector duro que defiende las cosas que él ha propuesto. O sea, María Murillo ha propuesto cosas como, por ejemplo, el que tú recordarás, el perfeccionamiento empresarial, ¿verdad? Uh-huh. Esa fue una medida que hizo que por primera vez en Cuba las empresas estatales se preocuparan por eficiencia, por cumplir los plazos, por comprometerse con los proveedores. Y ese sector duro creo que es el que está ahora queriendo marcar el paso en las reformas cubanas.
Muy interesante. Quería, Elías, ya que te tengo en la línea telefónica,
aprovechar
porque fíjate que ya concluyó el caso del grupo Tok Mahan. Las condenas fueron altas, pero aquí hay algo muy interesante en la cantidad de dinero que le confiscaron a este empresario canadiense, lo cual te indica y le indica a todo el que esté en trámites de hacer negociaciones con Cuba que no solamente pierdes la libertad, sino que pierdes todos tus bienes, que no existe la compensación a una entidad comercial que a lo mejor tenía más socios. ¿Qué lectura tú le das a esto? También fueron condenados Labrada, recuerdas que era viceministro del Ministerio del Azúcar, y claro, Ernesto Gómez, que fue director de una compañía estatal productora de níquel, que también estaba bien relacionada con ejecutivos canadienses. ¿Cómo tú crees se interprete esto ante un sector empresarial que en el exterior tuviera deseos, por ejemplo, de invertir en este polo turístico que quiere hacer ahora Cuba para una élite en campos de golf?
Bueno, yo creo que el mensaje está muy claro y lo venimos diciendo desde hace tiempo. En Cuba no existe seguridad jurídica para la inversión extranjera. Y esta es una de las variables más importantes que se estudian por las empresas multinacionales a la hora de planear sus proyectos de inversión en un país. La seguridad jurídica es fundamental, Cari, y está asociada al respeto a la ley y al cumplimiento de las normas, la existencia de tribunales independientes y a que no se produzcan de vez en cuando casos como este que se resuelven de la manera más oscura y absolutamente irracional. Entonces, si no hay seguridad jurídica, pues los proyectos de inversión que se podrían canalizar hacia la isla se van a parar y no se van a conseguir los resultados que se pretendían en materia de inversiones extranjeras con esa ley que, además, está sometida a la Constitución cubana, en donde no existe la propiedad privada, y esto es muy importante también advertirlo a quienes vayan a invertir en Cuba. La Constitución cubana prohíbe la propiedad privada y no puede haber una ley, en este caso una ley de inversiones extranjeras, que vaya en contra del texto constitucional. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es paralizar cualquier decisión, evaluar muy bien en qué se va a invertir, si es que finalmente se decide realizar esa inversión, y saber que cualquier dinero que en Cuba se invierta, lo único que va a servir es para mantener el aparato represivo de un régimen que yo creo que está contando sus últimos días.
Elías, la situación en Venezuela es muy difícil.
Sí.
De hecho, en este momento un país que abrió la chequera y que ha gastado más de 44,000 millones de dólares en los últimos años, está recibiendo ayuda de otros países. ¿Cómo tú podrías evaluar en lo adelante esa gruesa ayuda, diría yo, gorda ayuda, sana ayuda que Venezuela le está brindando al régimen de los hermanos Castro?
Yo creo que, como has dicho muy bien, Cari, la economía de Venezuela ya no da para más. Es una economía inflacionista en donde las condiciones económicas de la población se están deteriorando a pasos agigantados en donde incluso los defensores del régimen de Venezuela, por ejemplo, como Podemos aquí en España, ya no defienden a Maduro, ya están atacándolo y diciéndole que las cosas no son así. Es decir, ya no tiene defensores en ningún país y yo creo que Venezuela está hundiéndose poco a poco. Bueno, pues si Venezuela necesita afrontar un default en un determinado momento, pues tendrá que suprimir las ayudas a Cuba porque tendrá hipotecado todo su petróleo con los que reclamen el pago de las deudas. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que esa es una de las restricciones que en este momento gravitan sobre la economía castrista y como ellos han vinculado sus reformas a la existencia de ese petróleo abundante y barato, en cualquier momento yo creo que van a tener que encontrarse con una realidad que se va a producir y que es que Venezuela no va a poder seguir cumpliendo con los compromisos con Cuba.
Elías, ¿cómo podría Cuba paliar un golpe de esta índole en el orden económico, de que si no toda buena parte de la ayuda que Venezuela le está brindando pues tuviera que ser revertida? Porque no hay de dónde sacarla, están pidiendo ayuda a otros países, de hecho la están recibiendo fuertemente.
Cari, los cubanos somos un gran pueblo disperso por todo el mundo y somos una gran nación. Los cubanos en este momento están sosteniendo, los cubanos que vivimos en el extranjero, con nuestros acentos, con nuestras culturas distintas, sentimos a Cuba porque tenemos nuestra gente allí y nuestra familia y las remesas que mandamos a Cuba. Yo no, porque ya yo afortunadamente allí no tengo familia, pero los cubanos que sostienen a sus familias en Cuba se han convertido en el principal renglón y el principal capítulo de la economía cubana. La caída de los ingresos petroleros se tendría que compensar solo a corto plazo con un incremento en las remesas. Si eso no se produce, pues lógicamente la economía cubana puede entrar en otro periodo especial muchísimo más grave. Pero como cada vez hay más cubanos fuera y esos cubanos ya tienen una visión de enviar dinero a la familia, yo creo que eso podría perfectamente, con el dominio que tienen los Castro de la propaganda, incrementar notablemente la llegada de dinero procedente de las familias y que eso fuera pues una manera de sostener la ineficiencia productiva y la incapacidad de generar riqueza que tiene la economía castrista.
Te voy a dejar
hay otro sector en la economía cubana.
Te voy a dar una tarea porque hay una nota informativa muy interesante y te voy a dar una tarea, Elías, para la próxima vez que contactemos contigo.
Encantado, sabes que me encanta colaborar contigo.
Dime. En Miami van a informar mensualmente sobre la economía cubana.
Exacto.
Esto tiene cola que le pisen. Y vamos
lo
a ver
he leído, porque, Cari.
Lo leíste. Te lo voy a dejar de tarea para que me hagas una pequeña investigación. Y en la próxima oportunidad hablamos a ver cuál es el próximo puerto donde el barco castrista quiera atracar su economía. Y me parece que está bien cerquita de por acá. Gracias, Elías Amor.
Sí, muy bien.
Muchísimas gracias por este gracias. Contacto con Cuba al Día, como siempre. Un placer conversar con el economista Elías Amor en Barcelona. Yo me despido por la tarde de hoy. Los dejo en la garata compañía de mi colega amigo Omar López Montenegro. Y nos vemos mañana aquí a la misma hora, a las 3 de la tarde en Cuba al Día. Tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas muy merecidas vacaciones y nuestra colega Cari Roque y quien les habla, pues estarán durante esta semana cumpliendo los deberes de este espacio. Como siempre, en esta segunda media hora, pues vamos a tener invitados de lujo desde Cuba y desde otros lugares del mundo también, analizando la realidad cubana. Y en esta tarde, pues de verdad que para mí es un placer extraordinario contar con un colaborador habitual de este espacio, periodista independiente, vamos a decir experto en béisbol, cómo no, pues se trata nada más y nada menos que de Iván García Quintero. Iván, bienvenido como siempre a Cuba al Día.
Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes de Radio Martí.
Iván, y precisamente, no por gusto mencioné este tema, eres un seguidor, también un analista del béisbol. Estamos en plena efervescencia de la temporada beisbolera, los playoffs, y bueno, como se sabe, muchos cubanos involucrados en el béisbol de grandes ligas. ¿Cómo se ha estado comentando esto dentro de Cuba, Iván?
Bueno, la gente está muy al tanto, tú sabes, aquí ahora mismo, bueno, hay varias vías de información, ¿no? Una internet, la otra Radio Martino, que también da los resultados deportivos y los paquetes, ¿no?, que se venden semanalmente, donde la gente sigue el día a día de, sobre todo los peloteros cubanos, ¿no?, que juegan allá en la Gran Carpa. Ahora mismo, a bote pronto, no sé, te estoy hablando de Yacer Puig, de José Ariel Abreu, de Alexei Ramírez, de Charman, ¿no? Y entonces, sí, hay efervescencia y coincide también con que el 21 de septiembre, es decir, hace una semana comenzó la Serie Nacional de Béisbol, la número 54, que no ha tenido de momento no ha tenido grandes expectativas, ¿no? Como siempre, cuando arranca cualquier temporada, pero con el transcurso de la misma, creo que van aumentando los fanáticos.
Iván, hablando de efervescencia, hay un tema que ha estado dando vuelta en esto del béisbol, más allá incluso de las hazañas deportivas de los peloteros cubanos en grandes ligas. Y es que el régimen parece de alguna manera estar contemplando, tanteando la posibilidad de convertirse como en una especie de agente de futuros peloteros que quieran ir a las grandes ligas, tal vez con el gancho de que entonces puedan vivir en Cuba y jugar en las grandes ligas. ¿Cómo tú ves este proceso? ¿Se han hecho algunos ensayos en béisbol organizado en otros lugares? ¿Cómo tú vislumbras que pueda esto suceder, si es que va a suceder?
Bueno, ya eso depende exclusivamente de Estados Unidos, sobre todo del embargo, ¿no?, que creo que es el que dificulta que los peloteros cubanos se puedan radicar allá y poder enviarle el dinero hacia Cuba o viajar directamente de Cuba. Tienen que, creo que, radicarse en un tercer país. Ahora, Cuba, en el nombre de Antonio Castro, que es más bien el que está al frente de los destinos aquí del béisbol de la isla, están pidiendo a grito negociar con la MLB. Incluso él estuvo allá en Estados Unidos, creo que estuvo para ver algunos partidos de la final de la Serie Mundial, de la pequeña Serie Mundial, ¿no?, de Triple A y eso, y tuvo varias reuniones con gerentes de la MLB, ¿no? Evidentemente ese es el deseo aquí del gobierno cubano. Pero ¿qué sucede? Usted y yo sabemos que hace muchos años aquí el régimen siempre menospreció el béisbol profesional, ¿no? De hace un año para acá se autorizó a los peloteros cubanos a competir en las ligas, en los circuitos estos de Asia u otros que fueran independientes de las grandes ligas. Hay cuatro peloteros ahora mismo jugando allá, el Chubilieski Gurriel, Alfredo Despaine, Elton Mendoza y Frederick Cepeda, que están cobrando salarios entre 700.000 y $1.300.000, ¿no? Que cuando lleguen a Cuba, ya después de los impuestos, es un dinero considerable, ¿no?, para aquí, para el cubano común, con el descuento correspondiente del 4%, creo que le sitúa Cuba Deporte. Pero así todo es poco. Yo creo que se debe subir la parada o las exigencias, y eso lo demuestra que, a pesar de que desde el octubre del año pasado, los peloteros que participan en las series nacionales cobran 1.000 pesos mensuales, tienen la posibilidad de contratarse, ¿no?, en otras ligas, sobre todo de Asia o Europa, continúan las ausencias, continúan las marchas de deportistas para probar suerte en las grandes ligas. Ahora, bueno, hace poco Héctor Olivera, uno de los segundas bases estelares de Cuba, se marchó. Yasmani Tomás, que probablemente su contrato ronde los $100 millones, también hace un par de meses que está fuera de Cuba, y otros, ¿no?, sobre todo los jóvenes prospectos, lo cual quiere decir que estas medidas que empezó a aplicar el gobierno o llegaron tarde o no son efectivas, ¿no?
Ahora, Iván, estamos hablando de el MLB, la Organización de las Grandes Ligas, estamos hablando de Antonio Castro, la Federación Cubana de Béisbol, Cuba Deporte, y tú mencionabas el hecho de que peloteros en Japón ganan entre 700.000 y $1.5 millones, pero estamos hablando de contratos de decenas de millones de dólares, 50, 60 millones de dólares, cuando los peloteros desertan. ¿Tú crees que el mero hecho, y por eso te hago esta esta pregunta. ¿Tú crees que el mero hecho de que pueda vivir en Cuba o no va a hacer a un pelotero optar por 1.5 millones de dólares en vez de 30 millones de dólares, por ejemplo?
No, no, claro. Además, mira, a bote pronto, yo que he conversado con muchos peloteros, sobre todo los más jóvenes, ¿no? De La Habana, que es una de las grandes potencias de la pelota aquí en Cuba, se da en La Habana y Santiago de Cuba. Los padres incluso, desde que ya, desde edades tempranas, que tienen que entrar en academias de ligas pequeñas, vienen haciendo una inversión en dinero, pensando siempre que su hijo, si tiene talento, pueda jugar en un béisbol profesional, ¿no? La mejor pelota del mundo, tú y yo sabemos que se juega en Estados Unidos. Y es la pelota que miran la mayoría de los jóvenes aquí, los fanáticos en Cuba. Entonces, pues, por una cuestión profesional, muchos quieren probarse en la MLB. Y por una cuestión de salario, pues, también todos quieren optan por la MLB. Yo creo que las ligas asiáticas es un paliativo. Es un buen béisbol, ojo, es una pelota de calidad. Pero no está a 100 millas de distancia de la calidad o de las opciones o los salarios que puede ofrecer la MLB.
Iván García Quintero, te propongo que vamos a una pausa informativa y vamos a regresar aquí en Cuba al Día con otro tema candente de la sociedad cubana con Iván García desde La Habana.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Y de regreso aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día tenemos desde La Habana al periodista independiente Iván García Quintero. Iván, en estos mismos momentos estoy viendo en vivo a través de los televisores de aquí del estudio imágenes de las protestas en Hong Kong. Estamos hablando de miles de estudiantes en las calles, fueron bombardeados con gases lacrimógenos, atacados por la policía. Sin embargo, permanecen en el lugar, es un plantón gigantesco. Están demandando democracia, la posibilidad de elegir directamente a sus propios representantes sin tener que someterlos a las autoridades del Partido Comunista de China. ¿Qué se sabe de esto en Cuba, Iván?
No, muy poco, muy poco. Yo precisamente la información que tengo es, pues, bueno, cuando voy a internet, que copié varias noticias sobre Hong Kong en el diario El País, el diario de Cuba o Martí Noticias, ¿no? Que me llegan de rebote por mi madre que me la envía desde Suiza, pero en los noticieros aquí apenas le están dando repercusión a la noticia ya de Hong Kong.
Iván, antes de pasar a otro tema importante, me gustaría hacerte otra pregunta en este tema. Estamos viendo un fenómeno que, digamos, comenzó en Europa del Este. Estamos hablando de fenómenos masivos, no violentos, capaces de transformar sociedades autoritarias, sobre todo sociedades comunistas. Empezó en Europa del Este, ha pasado a mundo árabe, tal vez uno de los mundos más cerrados, secularmente hablando, con la primavera árabe, independientemente de lo que haya sucedido después. Este fenómeno está en Asia en estos momentos. Y hay siempre una tendencia y mucha gente, muchos analistas piensan de que esto no va a pasar en Cuba. ¿Qué tú crees? ¿No puede pasar en Cuba lo que ha pasado en Europa, Asia, África? ¿Por qué no en Cuba?
Por supuesto que puede pasar. Sí, la situación de Cuba reúne todas las condiciones, yo creo que es un cóctel explosivo, ¿no? Es decir, la situación económica precaria, malas condiciones de vida, un segmento alto de la población, bajo salario, también descontento, también en un porcentaje alto de los cubanos a pie, Está todo, ¿no? El caldo de cultivo para que se puedan dar las cosas que han sucedido tanto en Europa como en la primavera árabe, ¿no? Pero tú sabes, tú y yo sabemos que, bueno, en política hay cosas que son impredecibles. También el control, ¿no? De la ciudadanía, de los servicios especiales, de toda una serie de mecanismos, ¿no? Que no estaban en los países árabes, que sí estaban en los países de la Europa del Este, hacen que a veces no se den las situaciones, ¿no? Pero es decir, tanto por el descontento como por la situación interna del país, que vivimos una crisis estacionaria económica desde hace 25 años, yo creo que tenemos todas las condiciones para que se dé cualquier tipo de disturbio o de descontento social, ¿no?
Iván, finalmente pasando a un tema que te toca muy de cerca, diría yo. Tengo delante de mí aquí en mi mesa de trabajo pues un artículo que escribiste titulado Yamilé, una cubana engañada que nunca paseó por Roma. Este artículo aparece en una de nuestras plataformas, martinoticias.com. Iván, y en este caso te refieres a las mujeres de vida alegre, como tú lo llamas muy muy elegantemente. Y tú haces hincapié en que esto siempre existió en Cuba, pero ¿cuál es la diferencia esencial entre lo que sucede ahora y lo que sucedía antes en este tema del jineterismo, las mujeres de vida alegre?
Bueno, la prostitución, tú sabes que es tan vieja como el mundo, ¿no? Probablemente. Probablemente en Texas o allá en Miami, ¿no? Una prostituta cobre $400 por hora o algo así y ese es su trabajo, ¿no? Aquí es sui generis y muchas prostitutas o jineteras, que es el eufemismo que se utiliza, no solo cobra dinero por hora o por día, sino que aparte su pretensión es marcharse del país. Entonces la diferencia creo que es esencial, yo creo que es esa, que pretenden buscar un novio, irse de Cuba casada, ¿no?, con un matrimonio, enganchada al brazo de un extranjero.
Iván, en tu artículo mencionabas este caso específico de Yamilé, una mujer preparada, abogada, que se dedicó a estos trajines, por decirlo de alguna manera. Mencionabas el hecho muy conocido de que el propio gobernante, ex gobernante cubano, como se le quiera llamar, en una entrevista públicamente dijo que las prostitutas cubanas pues eran las más cultas del mundo. Y esto es un fenómeno que también parece de alguna manera ser sui generis en el caso cubano, porque no estamos hablando en algunos lugares, muchachas que son estudiantes, pues ingresan en este ejercicio para pagarse los estudios. Por eso estamos hablando de mujeres graduadas, profesionales, ¿no? ¿Cuál es el digamos, de alguna manera, el motivo que lleva a estas mujeres? Sabemos las cuestiones de las escaseces económicas, pero en cierto sentido una mujer que es una profesional se sobreentiende que tiene cierta autoestima. ¿Por qué suceden cosas como esta en Cuba?
El sistema que es un sistema sui generis, ¿no? Cuba es una sociedad típica. Aquí lo normal es anormal y viceversa, ¿no? Entonces gente como Yamila, que por cierto vive en mi barrio, ¿no? Abogada, graduada, sencillamente tiene que prostituirse porque con el salario de su profesión no puede vivir. Y se prostituyen, es decir, primero de una forma camuflada y después abiertamente, ¿no? Con esa doble intención de intentar casarse con un extranjero, es decir, esa historia del príncipe azul, de poder hacer una familia fuera de Cuba, que eso no ha cambiado. Es decir, ella empezó en esto en el 2001, 2002, pero actualmente, la 2014, que es la fecha que estamos hablando, todavía muchas siguen pensando así, incluso profesionales, ¿no? Porque mientras una profesional siga ganando menos que una persona que venda frutas en una carretilla, ¿no?, o que un albañil de la construcción, evidentemente todo este tipo de fenómenos se van a seguir dando, ¿no?
Iván, hay quien habla de una prostitución del carácter, hay quien habla también de una actitud prostituida ante la sociedad, gente que simula fidelidad a un partido en el cual no creen única y exclusivamente por un salario, y en cierto sentido algunos analistas dicen que en realidad pues muchas de estas prostitutas o jineteras cubanas hacen lo que hace mucha gente en la sociedad, pero reciben un beneficio económico mayor. ¿Hasta qué punto esto es verdad?
Sí, no, yo creo que llevan razón, ¿no? es decir, 3 horas de prostitución con un cubano americano de visita aquí en la isla, o un italiano de visita aquí en La Habana, te reporta mucho más que 3 meses de salario, ¿no? Además de eso, un buen almuerzo, una buena cena, a veces un fin de semana en Varadero, jabones, que sé, muchas cosas pues, para su familia, o un televisor de plasma, ¿no? Yo creo que recibe mucho más que con 5 años de trabajo. Es decir, en esto se anteponen los valores éticos, la educación que puedan tener muchas personas, ¿no? Que yo creo que lo hay, que la realidad, el pragmatismo, ¿no? Y siempre cuando yo toco este tema hay que volver al principio, que para mí es el nudo gordiano que yo creo que hay que desatar, que el gran daño que ha hecho este sistema en 54 años de gobierno es precisamente de valores, ¿no? Porque muchas personas precisamente han perdido los valores, pero no es que lo han perdido ellos, que puede ser normal o habitual o frecuente, sino que lo han perdido la familia y aceptan incluso, a sabiendas que su hija está con un extranjero, a sabiendas que su hija incluso está por prostituyéndose, lo aceptan para sencillamente resolver toda una serie de situaciones materiales, ¿no? Que de otra forma no pudieran resolverlo.
Iván, ahora por otra parte, este tipo de situaciones y este fenómeno que me estás describiendo es típico de sociedades traumáticas, sociedades, digamos, la Alemania de la posguerra, que conforman lo que el sociólogo Erich Fromm llamó el carácter social, ¿no? Lo que la gente acepta como válido, y en una situación extrema, para tratar de sobrevivir, se llega a esto, y países, repito, tan cultos como Alemania, pues vivieron un fenómeno como este. Esto indica de alguna manera que Cuba se encuentra tal vez en una situación de posguerra, que Cuba es un país que parece haber encontrarse en medio de una conflagración o a punto de vivir una conflagración social, como hablábamos anteriormente.
Bueno, si tomamos en cuenta las carencias que existen, ¿no? Si vemos visitamos los mercados y vemos los anaqueles vacíos, tanto en divisa como en dinero cubano, si juzgamos por el salario del cubano medio, yo creo que sí, estamos en una situación de guerra, aunque no haya guerra, aunque no haya raída aéreo, no haya bombardeos, ¿no? Ni pasen drones por encima de nuestra ciudad, pero yo creo que sí, que estamos en una situación típica de cualquier estado en guerra.
Iván, estamos hablando y mencionabas el caso del daño antropológico, y esto es un problema muy serio de cara al futuro, ¿no? ¿Tú crees que hay salida a este tipo de situación?
Las económicas yo creo que son a corto plazo, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier administración decente, ¿no? Cualquier gobierno más o menos eficiente, pues pudiera darle un giro de 180 grados a los problemas económicos que se tienen en Cuba, poner a producir la tierra, poner a producir las capacidades, yo creo, que indudablemente tienen los cubanos, ¿no? Porque pues, al menos tienen educación elemental, ¿no? Pero ya creo que los valores, toda una serie de cosas va a demorar un poco más a recuperarse, ¿no? Me parece que costará, no sé, 2, probablemente, o 3 generaciones, ¿no? Que es lo más lamentable, pero yo creo que sí, soy optimista. No intento ser pesimista para nada, pero yo creo que eso lo más difícil es recuperar precisamente la pérdida de valores que por muchos años, porque no solo es la que se prostituyen para tener un poco de dinero para su familia, ¿no? Están aquellos que se prostituyen, entre comillas, no físicamente, pero sí moralmente, éticamente, para eso, escalar las posiciones y pisotear cadáveres, ¿no? Para llegar a un puesto o tener el carnet de partido para tener una serie de mejoras, ¿no? Es penoso, pero es lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba.
Muchísimas gracias, Iván García Quintero, como siempre, desde La Habana, Cuba, por este análisis sobre la realidad cubana actual. Bueno, y ahora, como siempre, según dicen, no van lejos los de adelante si los de atrás van en un Chevy Camaro. Así que, en definitiva, pues, ahora me ha tocado mi momento. Tenemos aquí la presencia de Lisandra Díaz, ataviada de una manera, yo diría, elegante. Me gustaría pensar que esto es porque estoy yo solo aquí, Tomás no está.
Por eso mismo es, por eso mismo es. Tú tienes hoy todo el derecho, esta semana creo, ¿no?, de creerte lo que tú quieras.
Pues soy rey por una semana. Vi un programa que decía reina por un día, pues yo soy rey por una semana. Adelante, Lisandra, ¿qué tenemos en nuestra página hoy?
Enseguida paso con las recomendaciones. La primera de ellas es la columna de Juan Juan Almeida, que se encuentra en el número uno de las más leídas. Se titula Concurso de popularidad entre los hijos de los Castro. Y él sale con esta tendencia de que finalmente se han decidido a salir del anonimato, hartos de él ya, a salir del closet los hijos del jubilado comandante en jefe. Dice que están hartos del anonimato.
Saliendo del closet los hijos.
Dice que saliendo del closet ahora en descarnada competencia con sus primos, los Castro Espín. Y dice que están luchando por llevarse el premio de la popularidad. Yo les invito a que lean más de esta columna que se encuentra entre las más leídas en el día de hoy.
Bueno, va a ser interesante incluso hasta qué punto esto puede de alguna manera representar fractura dentro de la cúpula gobernante y hasta qué punto para mí pues esto indicaría que hay una competencia por el futuro entre dos facciones. Me gustaría hacer este símil. Esto sucede mucho dentro de las familias mafiosas, ¿eh?
Pues nada, yo creo que deberías pasar por nuestro foro y dejar ese comentario, así animas entonces a otros de los que entran, otros usuarios que leen la nota y dicen, bueno, vamos a responderle también entonces a Omar.
Con mucho gusto.
Sigo, amigos, con otra de las recomendaciones que traigo para que entren a nuestra página y en esta ocasión es el caso de estos 14 cubanos condenados en el caso de empresarios canadienses. Y ya hace algún tiempo que se estaba reportando, todavía no había un veredicto, finalmente lo hay. Fueron condenados Nelson Labrada, ex viceministro del desaparecido Ministerio del Azúcar, Ernesto Gómez, antiguo director de la compañía estatal productora de níquel, Ferroníquel, entre otras personas. Estos son, digamos, de los personajes más notorios de este caso. Todos los detalles los puede encontrar en esta nota y también, por supuesto, la opinión de la empresa canadiense, que ha sido una de las grandes afectadas, por supuesto.
Un editorial muy fuerte, ¿eh?, de la empresa canadiense. Así hablando del sistema legal cubano, de la manera de impartir justicia en Cuba. Caramba, qué pena que le haya tomado el tiempo de que condenen en Cuba a su principal, digamos, empresario y dueño para darse cuenta que en Cuba el sistema legal no imparte justicia. Lamentable.
Sigo con otra de las recomendaciones y en este caso es un trabajo que ha salido de la sección Reporta Cuba. Recuerden siempre que les digo que Reporta Cuba está en sus manos. Son ustedes, nuestros oyentes, nuestros usuarios, los que envían fotografías, informaciones, pueden ser un par de párrafos, pueden ser un tweet. Siempre estamos monitoreando todo lo que sale de Cuba en esta sección Reporta Cuba. Y en esta ocasión el enfoque está en el aniversario de los CDR contados desde las redes ciudadanas en Cuba. Van a poder encontrar lo que muchos de los tuiteros han puesto en redes sociales, que es lo que piensan de esta celebración.
¿Y existen todavía los CDR? Caramba, qué noticia. Nadie me había informado de eso.
Existen, Montenegro, existen. Pero si quieres de verdad saber qué piensan de ellos, ¿no?, yo te recomiendo que entres a este trabajo de Reporta Cuba.
Pues voy a entrar porque me interesa la arqueología. Siempre me ha interesado mucho, la verdad. ¿Algo más tenemos, Lisandra?
¿Cómo que no? Aprovecho mi último minutico para invitarlos a leer este trabajo del colega Luis Felipe Rojas. Se titula Amigos de la Rosa Blanca asisten a necesitados en Camagüey. Y él cuenta sobre este proyecto humanitario entre exiliados cubanos y cristianos en Camagüey. Es un proyecto que va más allá de ofrecer, digamos, un almuerzo semanal u otras ayudas. Ellos están interesados en integrar estas personas y en acercarlos y crear relaciones humanas.
Pues ahí está la invitación para que visiten nuestra página web y vean estas y muchas otras más noticias. Por mi parte, López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana con nosotros aquí en el programa Cuba al Día. Sintonícenos y hasta mañana.